Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Marco, el capítulo 15. Todos los discípulos han huido y Cristo ha sido traicionado. Ahora vemos la sección donde Cristo es traído antes Pilato. El capítulo 15 nos da esta escena. El versículo 1 dice, tan pronto como amaneció, prepararon una reunión los principales sacerdotes con los ancianos y escribas y el Sanedrín entero. Y después de atar a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Ahora, tenemos que ver a los otros evangelios, tanto como el Evangelio de San Juan. El de Juan no es sinóptico, pero hay mucho que podemos aprender acerca de este acontecimiento. El Evangelio de San Juan, el capítulo 18, versículo 3, nos dice que primero llevaron a Cristo a la casa de Anás, el sumo sacerdote, según la gente había elegido a este hombre de Israel. El Evangelio de Juan, otra vez en el capítulo 18, versículo 14, nos dice que entonces, después de Anás, trajeron a Cristo a la casa de Caifás, el sumo sacerdote que Roma había designado. Y finalmente aquí, ahora traen a Cristo a Pilato. Acuérdense que ellos no podían acusar a Cristo o tan siquiera ponerle abajo muerte porque no tenían la autoridad. Roma había quitado de dentro de sus manos ese poder. Entonces tenían que encontrar una acusación política porque las razones religiosas no serían suficientes para acusar a Cristo. El versículo 2 dice, y Pilato le interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, diciendo, así es como tú dices. Interesante aquí que Cristo aparentemente se aparece aquí que él está bajo las preguntas de Pilato. Pero en realidad tenemos que ver que Pilato es el que está aquí bajo el tribunal de Cristo, porque Cristo era Dios y Cristo era inocente. Pilato no era Dios y Pilato era culpable acerca de sus propios pecados. Pero aquí le hace una pregunta que si es rey de los judíos y Jesús, como hemos visto, fue acusado por los judíos, que él se había declarado rey de los judíos y que había también intentado o enseñado que los judíos no debían de pagar tasas a Roma, una acusación falsa, pero de todos modos la usaron. En el Evangelio de San Juan, otra vez, el capítulo 18, el versículo 34, Cristo dice acerca de esa pregunta de Pilato, que si él estaba diciendo esto porque él lo reconocía o que si simplemente porque otros lo habían dicho acerca de Cristo. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo está dando un testimonio según el Evangelio, según quien él es. Y en realidad le está diciendo a Pilato, ¿tú reconoces que soy rey o simplemente lo dices? Algunas veces encontramos gente dentro de la iglesia que dicen que Cristo es Señor, pero en realidad lo dicen porque es y lo reconocen o porque lo han oído. Entonces, hay una diferencia entre una relación personal con Cristo y con algo que es relatado por información. Y tenemos que discernir entre uno y el otro y la importancia tanto como la diferencia. Uno declara que soy niño, hijo de Dios, y el otro simplemente un hombre religioso que va a la iglesia, pero no conoce a Cristo. En el versículo 3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban a muchas cosas. Como hemos dicho, le acusaron que Cristo estaba enseñando que no debían de pagar tasas. Y de nuevo le interrogaba Pilato, diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando, pero Jesús ya no contestó nada más, hasta el punto que Pilato estaba asombrado. Entonces, aquí vemos a un hombre que en realidad es inocente y no responde nada. El Señor Jesucristo estaba atestiguando a Pilato en realidad acerca de quién era él. Otra vez en el capítulo 18 de San Juan, el versículo 35, dice, Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ni mi reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores plarían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo estaba dando aquí testimonio de él mismo hacia Pilato. ¿Qué estaba haciendo? Estaba extendiendo salvación a Pilato. Pero Pilato estaba oyendo la voz del hombre. Pilato estaba oyendo las acusaciones de los judíos y no estaba escuchando a la voz de Dios. Entonces aquí asombrado, y la palabra asombrado se puede traducir admirado. Estaba admirando a Jesús, reconociendo que era inocente, como vamos a ver, y no diciendo nada. En el versículo 6 dice, cada fiesta les soltaba un preso el que le pedían. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos, los cuales habían cometido un homicidio en la insurrección. Y subió la multitud y comenzó a pedirle lo que solía hacerle. Y Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Pues se daba cuenta que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes soliviantaron a la multitud para que le soltase en cambio a Barrabás. Vemos ahora aquí el conflicto que se encuentra Pilato. Pilato no quería hacerle mal a Cristo. Reconocía que era inocente. Pero la presión de estos hombres religiosos. Otra vez Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 39, nos dice que Pilato le dijo a los judíos, ustedes tienen una costumbre, la costumbre no era una ley romana, pero una costumbre que se encontraba dentro de los judíos, y tratando de escaparse de esta trampa, bien decir, estaba esperando que escogían a Cristo, a Jesús, y no a Barrabás. Pero vemos que el hombre, como nos dice la Escritura, su corazón es bien malo, y su corazón está dispuesto a hacer lo malo. Y entonces el corazón nos engaña, como dice Jeremías 17:9. Y tenemos que tener cuidado de esto. Siempre, porque el corazón del hombre es engañoso. Este Barrabás representa a cada uno de nosotros, culpables, mereciendo la cruz. Pero vemos aquí el sustituto por Barrabás, Cristo Jesús. Entonces las Escrituras nos dicen que Cristo fue el sustituto por nosotros. La ira de Dios fue derramada sobre él para que no cayera sobre mí. Los pecados que eran míos fueron puestos sobre él. Y lo que yo no podía pagar ni puedo pagar, Él pagó por mí y murió en mi lugar. Entonces aquí vemos, según las Escrituras, que Cristo iba a ser entregado. Otra vez, Pilato ya sabía, reconocía, el versículo 10 nos dice, que habían entregado a Cristo por envidia. Mateo nos dice en su evangelio, en Mateo 27, 18, que la esposa de Pilato había venido a este punto a él y le dijo que no debía de tener nada que ver con este hombre justo, hablando de Jesús, porque había sufrido muchas cosas esa noche en un sueño, pero no escuchó, no obedeció. Lucas 23, 20 nos dice que deseaba dejar ir a Cristo, pero la tercera vez en Lucas 23, 22 dice, ¿qué es lo mal que ha hecho? Pero los judíos le dijeron, en Juan 19, 12, si lo dejas ir, entonces no eres amigo de César. Y iban a acusarle, porque estaban diciendo que Cristo se había declarado rey. Y Pilato ya tenía una reputación mala con Roma. Y tenía miedo de perder su posición. Entonces vemos la presión del hombre aquí y forzándole su mano para hacer lo que no quería hacer, lo que él sabía que era mal. ¿Cuántas veces nosotros en el mundo, hermanos y hermanas, dejamos que la presión del mundo nos haga hacer algo que sabemos que es mal? Dejamos que la gente nos force por presión y entonces hacemos un compromiso de la palabra. Tenemos que tener cuidado, ciertamente, no solamente los judíos, ni tampoco todavía, no nada más nuestros hijos, pero nosotros también tenemos ese peligro y tenemos que cuidarnos, porque ciertamente cada uno de nosotros podemos caer si estamos viviendo en nuestra propia confianza. El versículo 12 dice, Pilato, dirigiéndose de nuevo a ellos, les decía, ¿qué haré, pues, con el que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, crucificarle. Interesante aquí, porque hay muchos que no pueden entender exactamente lo que está ocurriendo aquí. Pilato a este punto nos dice, Mateo 27, 24, que se lavó las manos, pero no es tan fácil hacer eso. Dios va a culparle a él por su parte en esta traición. Pero aquí la multitud dice crucificarle. Es el mismo gentío que lo aceptó el domingo pasado, cuando estaban diciendo Hosanna. Yo no creo que sí. Quizás había algunos, pero no muchos. Yo creo, según la costumbre, estos individuos sabían que era la costumbre de soltar a un prisionero y estaban allí en favor de Barrabás. Porque era bien temprano en la mañana y se acuerdan que fue traicionado en la noche y nadie sabía de lo que había ocurrido. Entonces vemos aquí que Barrabás es un representante de nosotros, los que somos culpables. Cristo fue el sustituto. Entonces Pilato en el versículo 15 dice, resolviendo dar satisfacción a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Lavándose las manos no fue suficiente porque Dios dice que Pilato es culpable. Porque Pilato pecó contra su conciencia. Él sabía el motivo por cual los judíos habían entregado a Cristo. Él sabía que no había prueba por cual podía ser acusado y crucificado. Pero tratando de satisfacer a la multitud, tratando de proteger su propia posición política, entregó aquí a Jesús a ser crucificado, pero no antes de ser azoteado. Fue el último paso que trató de hacer Pilato antes de condenar a Cristo. Voy a azotearlo y lo dejo ir, pero la multitud no lo dejó. Y reconocemos que ese castigo de azotearle era un evento tremendo. Pegaban con un látigo, con metal, con cristal, con vidrio, y cada vez que pegaba en la espalda o en el pecho, arrancaba carne. Muchos que eran castigados en esta forma no vivían de los 39 látigos. Pero morían allí. Cristo fue tormentado, afligido completamente en esta forma. Entonces, en el versículo 16, dice, los soldados se lo llevaron adentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocan a la cohorte entera. Entonces vemos ahora aquí que Cristo ha sido condenado por Pilato. Cristo ha sido entregado a muerte. Y según la costumbre de Roma, ahora los soldados tomaron a Cristo y lo llevaron allí al pretorio. Y el pretorio era el palacio que estaba allí en la Torre Antonia, por el templo. Y allí, si alguna vez ustedes van a Jerusalén, pueden ver que ciertos juegos que jugaban los soldados en forma de burla y de aflicción a los prisioneros, allí en una de las lugares en Jerusalén, inscribido allí en el suelo, en la piedra. Y era una forma de burla lo que estaban haciendo aquí, porque le vestían con púrpura, como nos dice el versículo 17, y después de trenzar una corona de espinas, se la ciñan y comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos, y golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le conducen fuera para crucificarle. Era una forma de burla, una forma de humillar al individuo para avergonzarlo, para quitarle todo su desprecio personal. Y vemos aquí que Cristo podía haber destruido a todos los hombres, pero no lo hizo. Podía haber dicho, yo no voy a dejar que ellos hagan esto a mí. Pero lo interesante es aquí que él era rey y es rey. Y en forma de burla le pusieron la púrpura y una corona de espinas. La palabra corona aquí en el griego indica una corona del tipo que era dado al que ganaba los Juegos Olímpicos. Aquí los espinos representan lo que ocurrió cuando Adán y Eva cayeron. El resultado de la caída fue espinos. Aquí tenemos la maldición de la caída. Cristo no solamente vino a redimir al hombre, pero Romanos 8 nos dice que vino para redimir a la tierra también. Cuando Cristo regresa, esta tierra va a ser completamente como Dios designó al principio. Y entonces va a establecer su reino por 1000 años. Entonces vemos aquí al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que está redimiendo no solamente al hombre, pero a la creación. Ahora, en el versículo 21 dice, y obligan a uno que pasaba, uno tal Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que le lleve la cruz. A este punto, tenemos que tener en memoria que Cristo fue tomado preso la noche antes. No ha dormido toda la noche. Lo llevaron a la casa de Anás, luego a Caifás, luego a Pilato. Pilato lo envió a la casa de Herodes. Herodes lo envió otra vez a Pilato. 3 veces Pilato habló con él y luego lo entregó a los soldados. Le burlaron, le golpearon, le arrancaron la barba, como nos dice Isaías 50, versículos 5 y 6. Isaías 52, 14 nos dice que su rostro y su forma no se podía discernir como hombre. Y muchas veces tenemos en nuestra mente que Cristo simplemente tenía una poca de sangre en su rostro, una poca de sangre donde la lanza le insertó. Pero en realidad las Escrituras de Isaías nos dice que Cristo no fue reconocido como hombre. Ahora quieren que cargue su cruz a Calvario, agotado, débil. No podía hacerlo. Cristo era hombre como nosotros. Sangró, comió, tenía sed y murió. Y ahora aquí obligan a este individuo, Simón de Cirene, para cargar su cruz. Este individuo vino de África. En Hechos 2:10 encontramos que tales individuos de África estaban allí presentes en el día de Pentecostés. También los Hechos, el capítulo 6, versículo 9, nos dice que esa sinagoga de ellos estaba allí en Jerusalén y Esteban fue a comunicarles el Evangelio de Cristo y lo apedrearon. Entonces vemos aquí que porque un hombre religioso no quiere decir que conoce a Dios. Ahora yo creo que Simón vino a conocer al Señor Jesucristo. Es imposible cargar la cruz del Señor y verle crucificado y no creer que era el Hijo de Dios. Aquí vemos la misericordia del Señor Jesucristo y la gracia que hasta aquí en su aflicción está tocando a la vida de individuos que no reconocen su necesidad. La referencia a su nombre, Alejandro, el padre de Alejandro y de Rufo, algunos creen que cuando Pablo se refiere a este individuo en Romanos 16:13, que quizás se refiere al mismo, otros creen que no es posible. Les doy las dos posibilidades y pueden estudiar ustedes a ver lo que deciden. Ahora en el versículo 22, vemos ahora la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Dice, le llevan al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Gólgota es en arameico. En el latín se llama Calvario. Los romanos, cuando iban a crucificar a un individuo, siempre lo llevaban por la vía más larga hacia la cruz, donde iban a crucificarle. Había dos razones. Primeramente, para hacer un ejemplo de este hombre, que si había otro allí en la multitud que deseaba hacer algo contra Roma, que debía de observar el castigo. Segundamente, un soldado iba antes del que iba a morir con su crimen, en esperanza que había alguien en la multitud que quizás tenía información para ayudar y declarar al individuo inocente. Vemos ahora que va a Calvario. Está fuera de las paredes, los muros de Jerusalén. Si ustedes van a Jerusalén hoy en día, pueden ver allí claramente una forma de una calavera. Y a la mano izquierda, cuando se ve hacia ese monte, está allí el huerto de Getsemaní. Entre los dos hay una estación de camiones allí, árabes. Allí va el Señor a morir por los pecados del mundo. El versículo 23 dice, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. La referencia a esto es de una mezcla de vino para que no sintiera el dolor y la aflicción. Pero aquí nos dice nuestro Señor que no lo tomó. Entonces vemos que el Señor Jesucristo aceptó todo el dolor, todo el sufrimiento. No se le dio nada para quitarle el dolor. El versículo 24 dice, le crucifican y se reparten sus vestiduras echando suertes sobre ellos para ver lo que cada cual habría de llevarse. El versículo 24 está en cumplimiento del Salmo 22, 16 y 18, donde dice allí que le iban a crucificar, iban a herir sus manos y sus pies, y que iban a, como dice aquí, a echar suerte sobre sus vestiduras. Cada judío tenía 5 artículos de vestidura. Tenía una forma de vestidura interior, la exterior como un abrigo más grueso. Tenía era como un cinturón para fajarse. Tenía sus sandalias y también una forma de un turbán, como una gorra, un sombrero. Y vemos aquí que esto era en cumplimiento otra vez de las Escrituras. Estaban echando suerte por el abrigo exterior porque no se podía dividir. Entonces vemos aquí que el hombre está interesado más en lo que puede ganar en vez de ganar su alma. ¿Cuánta gente está en el mundo hoy perdida en sus pecados, no conociendo a Cristo, no clamando a Cristo como Señor? Y lo más importante para ellos es ganar dinero, preocupados por lo que van a comer, vestir y qué van a hacer. Cristo nos dice en Mateo que esto es lo que los gentiles hacen y se preocupan por esto, pero nosotros debemos de reconocer que lo más importante es el reino de Dios primero y que Dios es fiel para darnos lo demás. Tenemos que reconocer que es esto según las Escrituras. Es cumplimiento de profecía del Salmo. El versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera son las 9 de la mañana. Entonces, cuando trajeron a Cristo antes de Pilato, tenía que ser la madrugada bien temprano. La inscripción que vemos aquí en el versículo 26, y estaba puesta encima la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Ahora, si examinamos los 3 evangelios sinópticos y tanto como el de Juan, vemos que hay una poca diferencia uno al otro. ¿Por qué es esto? Porque cada autor estaba comunicando, no palabra por palabra lo que decía, pero el sentido de su acusación. Pero al mismo tiempo, como podemos ver allí en el versículo 26, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo 21, los judíos estaban bien enojados con Pilato y dijeron, no digas, es rey de los judíos, pero di, él dijo. Pero Pilato reconocía que esta era una forma de vengarse contra los judíos. Esta acusación se encontraba en 3 lenguas, hebreo, griego y latín. El versículo 27 dice, y con él crucifican a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Interesante, ¿se acuerdan cuando Jacob y Juan le pidieron a Cristo si podían sentarse en la diestra y a la izquierda? Y también le preguntaron a su madre para hacer intercesión. Toma en cuenta que si Cristo hubiera dicho sí, cómo no, aquí es donde hubieran estado los 2 discípulos. Le doy gracias a Dios que Él no oye los deseos carnales de mi vida. Le doy gracias a Dios que cuando yo pido en forma de mi propio beneficio sin examinar y observar las consecuencias, que Dios no me da, no me oye, no me entrega lo que yo pido, porque Dios es soberano y Dios me ama. Entonces vemos aquí que no solamente eso, pero que aquí vemos a Cristo, Dios Santísimo, crucificado ¿con quién? ¿Con hombres buenos? No, con hombres que eran criminales. Entonces vemos que Dios vino a morir no para el bueno, no para el justo, pero para la raza humana que está en rebelión contra Dios, del más moral hasta el más inmoral. Todos caemos corta de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fracasado. Entonces vemos aquí a Cristo, el sustituto por Barrabás, y Él representa a cada uno de nosotros. El versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los malhechores. El cumplimiento de Isaías 53:12. Vino a morir por los que odiaban a Dios, los pecadores. Vemos luego, no aquí, pero en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, versículo 39 a 43, que a fin de la tarde, uno de estos criminales pidió a Cristo que le salvara. Y Cristo le dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Y vemos a dos individuos que estaban crucificados, la misma distancia de Cristo. Tenían la misma oportunidad. Los dos estaban culpables de su crimen. Pero uno pidió perdón y el otro lo negó. Uno fue unido con Cristo por toda eternidad, y el otro separado por toda eternidad. ¿Cuál fue la diferencia? Clamó a Cristo. Creyó en fe que Cristo había muerto por él. Ese es el Evangelio, hermanos y hermanas. No obras, no mi moralidad, no lo bueno que soy, pero que Cristo murió por mí, pecador, y que yo no puedo merecer nada de Dios, solo salvación gratuitamente. Ahora en el versículo 29 dice, y los que pasaban por allí le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, ah, tú eres tú que destruyes el templo y lo edificas en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Otra forma de burla ahora, la ira del hombre. Malentendiendo lo que había dicho, él estaba hablando del templo de su cuerpo, no el templo físico. Pero estaban diciendo, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Ahora, no era imposible para que Cristo se bajara físicamente, lo podía haber hecho. Pero espiritualmente era imposible porque ya se había entregado a la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní. No mi voluntad, Padre, pero la tuya. Entonces Cristo estaba allí redimiendo al hombre. El versículo 31 dice, de la misma manera los principales sacerdotes, burlándose entre ellos con los escribas, decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Precisamente por esa razón no podía salvarse, porque estaba salvando a otros. Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros podíamos ser hechos la justicia de Dios en Él. Cristo fue hecho la propiciación, 1 Juan 2:2 nos dice, por nosotros. La propiciación se refiere a ese sacrificio que era puro, suficiente para pagar todo pecado. Ese sacrificio que iba a ser aceptado por el Padre en vez de la muerte de toda la raza humana. en vez de cada individuo que tenía que pagar por sus propios pecados. Entonces vemos de el amor de Dios, de qué calidad es de entregar a su Hijo por una creación, una raza semejante a hombres y mujeres que odian a Dios y están en rebelión. Esta forma de amor no la entendemos nosotros, porque tiene que venir de Dios. El versículo 32 dice: el Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Siempre hay estos que quieren ver para creer. Dios el Padre ha hecho todo lo necesario para que el hombre sea salvo. No tiene que hacer nada más, pero siempre hay ese grupo que quiere ver, quiere pruebas. Pero la Biblia nos dice en Romanos 10, 17 que venimos por fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Si yo voy a ser salvo, si yo voy a ser nacido del Espíritu Santo, tengo que responder a la palabra de Dios que yo oigo. No vengo por prueba, vengo porque Cristo me ha convertido y ha traído convicción a mi corazón que yo soy pecador y necesito perdón, y solo lo puedo tener en el nombre de Cristo Jesús. También los que habían sido crucificados con él le insultaban. Como hemos dicho, aquí los dos lo hicieron, pero hacia las 3 de la tarde, uno clamó a Cristo. El versículo 33 dice: llegada la hora sexta, las 12 de la tarde, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, de las horas de las 9 de la mañana hasta las 12, vimos la ira del hombre hacia Cristo. Ahora, de las 12 hasta las 3, vamos a ver la ira de Dios. Y no traten de confundir o de explicar. Es la ira de Dios sobre el Hijo. La ira de Dios cayó sobre el Hijo para que no cayera sobre nosotros. Y esa tarde todo se puso oscuro hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, 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 yam, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos el cumplimiento del Salmo 22, versículo 1 y 3. Aquí vemos el cumplimiento que Dios el Padre hizo a Cristo pecado por nosotros. Algo que no podemos entender enteramente en esta el lado de eternidad. Porque está aclamando aquí Cristo, el Dios Santo, quien fue hecho pecado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado quiere decir dejar solo. La idea es dejar a uno solo en la circunstancia que está contra él. ¿Y por qué lo desamparó? Porque Dios no podía aceptar pecado. Entonces vemos aquí la paga del pecado en el Hijo Cristo Jesús. Dios es santo, el versículo 3 del Salmo 22 nos dice, y por eso no podía aceptar, en una forma que yo no entiendo. La comunión entre el Padre y el Hijo fue interrumpida aquí, yo no sé cómo, pero Dios es santo y Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y lo que ocurrió aquí, nadie puede explicar. Pero aquí vemos al Hijo clamando al Padre. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, está llamando a Elías. Corrió entonces uno, empapó una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a descolgarle. Tras emitir un gran grito, Jesús expiró. Los judíos sabían que Dios había prometido que Elías iba a venir antes del Mesías. Era otra forma de burla. Elías había venido en forma de Juan el Bautista, en espíritu y poder, Lucas 1 nos dice. Pero vemos aquí que Cristo muere. En el versículo 37, Jesús expiró. El Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo 30, dice, consumado está y entregó su espíritu. Tome en cuenta de eso. Cristo entregó su espíritu. Cristo no murió por la crucificación. Cristo no murió porque el hombre le mató. Cristo murió cuando Él expiró. Cristo dijo, yo tengo el poder de entregar mi vida y tomarla otra vez. Entonces vemos que Dios estaba en control de todo. Estaban sorprendidos porque había muerto tan rápido, nos dicen las Escrituras. Y es cuando vino el soldado y le lanzó el lado y insertó esa lanza pegando el corazón también. Pero vemos aquí que cuando Juan dice consumado está, se refiere a la paga del pecado. Cuando Cristo murió, todo pecado del mundo puede ser perdonado cuando uno cree en Cristo Jesús. Pero si yo no creo en Cristo, que Él murió por mí, y si yo vivo mi vida en forma religiosa o aparte de Cristo, si yo no soy renacido del Espíritu Santo, entonces ese sacrificio no me hace ningún beneficio a mí mismo. Entonces, la exhortación del Nuevo Testamento, la proclamación es creer y ser renacido para que la ira de Dios no caiga sobre cada individuo. Entonces vemos aquí que Cristo murió según las Escrituras. El versículo 38 dice, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo del templo representaba la división entre Dios y el hombre. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso después de muchos sacrificios, y tenía que llevar sangre. Pero ahora Dios, como dice aquí, rasgó el velo. Ahora, si usted o yo hubiéramos rasgado el velo, lo hubiéramos hecho de abajo arriba. Pero Dios lo hizo de arriba abajo, dando a entender que el modo y el camino para entrar y venir a Dios era más perfecto ahora, por medio del velo, la carne del Señor Jesucristo, su cuerpo físico que fue derramado. Entonces vemos aquí que según Hebreos 10, 19, 22, Cristo es el intercedor, Cristo es el sumo sacerdote. No necesitamos a padres, a sacerdotes, a intercedores ya como vírgenes o santos. Eso es idolatría. Pero todo lo que necesitamos es la persona de Cristo Jesús. Venimos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Venimos al Padre en fe en la expiación de Cristo Jesús. Venimos en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces ahora debemos ser salvos. Fe en Cristo. El versículo 39. Dice, cuando el centurión que estaba allí frente a él, vio que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los otros de los evangelios nos dicen acerca de ese centurión, Mateo 23:54, dice que todos los soldados dijeron, en realidad ese es el hijo de Dios. Lucas 23:47, el centurión dijo, ciertamente este hombre era un hombre justo. Entonces, vemos aquí, al pie de la cruz, que no solamente un criminal aceptó a Cristo, pero también soldados romanos que le habían crucificado. ¿Qué es la gracia de Dios que puede perdonar? ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cómo la podemos entender? Uno que mató al Hijo de Dios puede ser perdonado si se arrepiente. ¿Qué clase de gracia es esta que si una persona ha fallecido en formas morales, físicas, espirituales, emocionales, lo que sea, Dios es suficiente para perdonarle y hacerlo criatura nueva? Esta es la gracia de Dios, hermanos y hermanas. La gracia del Nuevo Testamento, que es suficiente, más de suficiente. Donde hay pecado, la gracia es más. Y debemos encomendarnos a Él. El versículo 40 dice: había también unas mujeres observando desde lejos, entre las cuales estaban María de Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vemos aquí a las mujeres, a donde estaban los hombres. No se encuentran. Las mujeres estaban allí. María de Magdalena no era prostituta. Muchos creen que era. No era prostituta. Tenía 7 demonios. La prostituta que se llamaba María se encuentra en Lucas, el capítulo 7, cuando vino a la casa del fariseo Simón y ungió al Señor, pero no la misma María. Vemos aquí también a otra María. Vemos también por medio de los otros evangelios que la madre de Jesús estaba allí, y su hermana, y otra María, la esposa de Cleopas. Todas mujeres, pero ¿a dónde estaban los hombres? El evangelio de San Juan 19:25 nos dice que solo Juan estaba allí cuando le dijo, es tu madre, y le dijo a su madre, es tu hijo, y se la entregó a Juan. Entonces vemos que muchas cosas no han cambiado. Vemos que mucho de lo que ocurre en la iglesia hoy día es por medio de las mujeres. Los hombres han abdicado su puesto según Dios. Que Dios nos dé a hombres, hombres que creen en Dios, hombres que viven según el poder de Dios, hombres que quieren ser usados por Dios, hombres que representen la imagen de Dios dentro de la iglesia. Pero la historia nos enseña, tanto como el presente, que los hombres no quieren. Y por eso tenemos más mujeres en el ministerio y en la viña de Dios, porque el hombre se ha negado. El versículo 42, Jesús ahora es puesto en un sepulcro, y ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, entonces era viernes, vino Jesús de Arimatea, miembro respetable del Sanedrín, que también él estaba aguardando el reino de Dios, y armándose de valor, entró a donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Vemos aquí ahora a José de Arimatea, uno que era miembro de Sanedrín, tomando fuerza aquí, valor, y pidiendo el cuerpo de Jesús. Estaba poniéndose contra todo lo que él conocía. ¿A dónde estaba José cuando acusaron a Cristo? Yo no creo que estaba allí esa noche. Yo creo que estaba fuera de allí. Porque ciertamente viene ahora a pedir el cuerpo. Y vemos aquí que el Evangelio de San Juan nos dice, el capítulo 19, versículo 38, que era un discípulo en secreto. Mateo 27, 57 nos dice que era un hombre rico. Pero aquí viene a pedir el cuerpo de Cristo, y Pilato se extrañó de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión le preguntó si hacía tiempo que había muerto, y enterado por el centurión, le concedió el cadáver a José. El Evangelio de San Juan nos dice que vinieron para quebrarle los pies, las piernas, pero ya estaba muerto. Lo hacían así para poder apresar la muerte más rápida. Pero le dio el cadáver, y él compró una pieza nueva de lino y descolgó, lo descolgó lo envolvió en el lienzo, lo colocó en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra frente a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María la de José observaban dónde quedaba puesto. Entonces vemos aquí el valor de este hombre, pero también nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, 39, que Nicodemo vino también y trajo 100 libras de miro y de diferentes especias para enterrarlo. Entonces vemos aquí estos dos hombres del Sanedrín que vinieron a conocer a Cristo como Señor, tomando valor aquí, pidiendo su cadáver. Tenemos que reconocer nosotros, hermanos y hermanas, que cada día nuestra fe tiene que ser declarada. Va a haber circunstancias y situaciones donde quizás la presión va a estar allí para negar a Cristo. Pero el Espíritu Santo es fiel y su palabra es suficiente para que Dios nos dé ese valor y declarar a Cristo, sea por nuestra vida o en comunicación. Pero Dios es suficiente. Gracias a Dios que entregó a su Hijo por nosotros y que nuestra esperanza y nuestra fe es en Él y no en nuestros propios hechos o en lo que somos. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo y tu misericordia sobre nosotros. Pedimos, Padre, que podamos ser luz y sal a este mundo y comunicar el Evangelio que nos has entregado a nosotros. Padre, pedimos que nos uses, que nos unjas, que nos llenes con tu amor, agape, para poder extender este Evangelio no solamente a los que creemos que son buenos, pero a todos, para que vengan a conocer a tu Hijo y a ti, Padre. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.